Ayer en la previa, y en la portada de este Directo Marca les hemos escuchado a los cuatro, en la previa de este Real Madrid-Valencia, de esta tarde a las 8, en la primera semifinal de esta Supercopa de España, escuchamos por parte del Real Madrid a Rafael Varane y al míster, a Zinedine Zidane. Y Varane dejó una frase que yo creo que indica que ni él mismo sabe por qué están en la Supercopa de España invitados. Porque el Real Madrid, al igual que el Atlético, han sido invitados de rondón a completar este formato Final Four novedoso de esta temporada. Varane.
El partido de mañana es un partido un poco distinto por el contexto y porque, bueno, está cerca un título, un trofeo, así que empezamos esta competición con mucha ilusión. Sabemos lo que nos jugamos, lo que ha costado también jugar esta competición y tenemos mucha ilusión, mucha motivación para empezar bien el año y llevarle el primer título, así que estamos focalizados en este partido porque tenemos muchas ganas de competir y es un trofeo en juego, así que queremos ganar y empezar bien el año.
Sabemos lo que nos ha costado jugar esta competición. Rafael, no nos ha costado nada que os invite la federación. Por eso digo que yo creo que muchas veces los profesionales deberían de saberlo, pero no saben ni por qué, ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ¿no? Les dicen que tienen que jugar y ellos juegan. Zidane, en el partido de Liga el Madrid sufrió en Mestalla. Le preguntaban si cree que va a haber esta tarde-noche similitudes con ese encuentro liguero frente al Valencia. Escuchamos al técnico del Real Madrid.
Cada vez que tú sabes que cada vez es un partido de su mundo, es diferente, sabemos que vamos en contra, estamos los dos fuera de casa, no es como tú dices Mestalla a jugar un partido de liga, es otra cosa, otra competición, sabemos que el partido de mañana es una semifinal para pasar, es un partido seco y ya está. Entonces yo creo que todo cambia, también con las bajas va a ser otro equipo diferente. Pero nuestra mentalidad, lo que queremos no cambia. Anímicamente estamos bien, contentos de poder jugar esta competición y vamos a meter toda nuestra energía en este partido mañana.
Porque es verdad que se está hablando mucho de las bajas y el Madrid tiene dos muy importantes, la de Benzema sobre todo y la de Gareth Bale, pero es que el Valencia también tiene la baja de su goleador, de Rodrigo. Estoy en Lleida, Miguel Ángel Toribio, 3:32 de la tarde para ti, 1:32 en la península. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y para suplir la baja, sobre todo de Benzema, todos los caminos de Zidane apuntan a Jovic, ¿no?
Sí, porque es un técnico que no suele dar pistas el día antes, pero ayer se mostró muy cercano con Luka Jovic, sobre el cual, bueno, pues en las últimas semanas ha habido bastantes dudas, ¿no?, en torno a lo que prometía y a lo que no ha demostrado, pero Zidane pidió paciencia, dijo que iba a ser el delantero del futuro del Real Madrid y es verdad que ayer apeló Zidane a que tiene 21 años, para ser exactos 22 recién cumplidos el pasado mes de diciembre y hoy pues tiene pinta, ¿no?, que ese futbolista que a suplir a Karim Benzema, al menos como referencia ofensiva. Otra cosa va a ser lo que disponga Zidane en lo que respecta al dibujo. Si un 4-4-2 con Isco en la punta del rombo y con bien Vinicius o Rodrigo acompañando a Luka Jovic, o bien un 4-3-3 mucho más directo, mucho más vertical, con Rodrigo y Vinicius en los extremos, abasteciendo al delantero ex del Eintracht de Frankfurt, que si algo tiene es ese gen rematador, que bueno, pues a fin de cuentas es lo que se busca en un delantero centro, que remate todo lo que pasa por su radio de acción.
O sea que tú metes a Jovic, como bien dice, ¿no? Ayer suele individualizar poco en nombres en concreto Zidane en las ruedas de prensa previa y ayer sin tapujos habló de Jovic y parece que va a ser esa punta de lanza, pero metes también en la ecuación, es ojito derecho del técnico francés a Rodrigo. Otra cosa será lo de Vinicius, ¿no?
Sí, yo creo que la duda está un poco en saber, en caso de 4-4-2, si va a jugar Rodrigo o Vinicius. Rodrigo, si mal no recuerdo, jugó en Mestalla, la verdad que pasó desapercibido. En la segunda parte salió Vinicius, tampoco es que fuera el agitador del partido. Y ahora mismo en ese pulso, ¿no?, que mantienen el brasileño de São Gonçalo y el brasileño de Osasco, Vinicius y Rodrigo, va ganando Vinicius. Entonces yo creo que Un Madrid con un 4-4-2, con Isco de media punta, con Vinicius y con Jovic, yo creo que es un equipo al que le faltaría bastante profundidad. Otra cosa bien diferente es jugar con un 4-3-3, con Vinicius en la izquierda, con Rodrigo en la derecha, y es verdad que Vinicius es un futbolista mucho más anárquico, que le cuesta defender, pero el matiz es importante. Si juega Vinicius y por detrás le arropas con la presencia de Mendy, que es prácticamente infranqueable, yo creo que quedaría un equipo muy equilibrado y un equipo bastante cítrico.
Desde luego, desde luego. Por lo demás, Toribio, ya sabemos que muy poquitos los tenemos cifrados, muy poquitos aficionados van a estar en el Rey Abdullah por parte del Real Madrid, también por parte del Valencia, viendo en directo el partido, ¿no? Por mor de, pues eso, lo que cuesta viajar hasta Arabia Saudí y las propias circunstancias idiosincrasia del país saudí, ¿no?
Sí, son 3.000 euros en plena cuesta de enero, acudir a ver esta Supercopa de España, y el Madrid cifra aficionados que tiene controlados en torno a 700. 600 de ellos son de Arabia o de países cercanos a Arabia Saudí, y luego son 100 que proceden desde Madrid. De hecho, cerca de 17 de la peña Ramón Mendoza, y el resto, unos 83, son familiares o gente cercana a los futbolistas. Así que es verdad que el campo se va a llenar con esos 62.000 aficionados, que la federación también está haciendo bastante fuerza a la hora de repartir entradas aquí en Arabia Saudí a gente española, pero que el campo va a presentar una gran entrada, y seguro que a través del micrófono de ambiente de Raúl Santamaría se va a notar ese calor que siempre desprende el público árabe, tal y como se demostró en las últimas dos ediciones del Mundial de Clubes.
Sí, porque va a ser, en este caso, en el Mundial de Clubes se empezó, ¿no?, con el Real Madrid. La FIFA empezó, es otro de los puntos a tratar, a experimentar con el VAR. Después ya se instauró en el Mundial de Rusia, y ya en competiciones FIFA ya se implantó, y fue más tarde la UEFA. Zefrin estuvo un poquito más remiso hasta los octavos de la pasada edición de la Champions, no entraron el videoarbitraje, pero en esta Supercopa, habéis hablado con Claude Gómez y con Velasco Carballo, se va a experimentar un poquito con el VAR, una versión 2.0, ¿no? No sé si se trasladará también a la Liga Española, pero eso de los videomarcadores y la línea de gol, al menos en estas dos primeras semifinales y en la final, los que estén en el Rey Abdullah lo van a poder sentir y seguir así, ¿no? El videoarbitraje.
Y que son, Rafa, dos avances muy prácticos, ¿no?, y que la gente demanda, y yo creo que esto sí que de verdad va a ayudar. Son dos pasos básicos, pero para mí dos pasos de gigante. Primero, es verdad que nos centramos mucho en penaltis, en grises, en negros o en blancos, pero lo que es, y yo creo que es más importante que una tecnología determine si una pelota ha entrado o no ha entrado, que si un árbitro determina si un agarrón a velocidad real puede desequilibrar o no desequilibrar a un futbolista. Y yo creo que por ahí es muy importante tener ojo de halcón, como por ejemplo si tiene la Liga de Campeones, tiene por supuesto el Mundial, tanto FIFA como UEFA, y luego hay otro aspecto que para mí también es muy importante: se evita mucho run-run, mucha especulación, e incluso a nosotros, a los medios de comunicación, nos facilita la vida. Cuando se para el partido y el árbitro pone se lleva la mano a la oreja, la gente dice, ¿qué está consultando? Pues inmediatamente en los videomarcadores va a aparecer lo que está consultando el árbitro. Si es una mano, si es un fuera de juego, si es una agresión o si es, bueno, pues la circunstancia que fuere. Y yo creo que eso también va a calmar a los aficionados y va a evitar, bueno, pues que esa especie, no sé si de tensión o incluso de violencia, de agresividad, también se vea calmada porque a fin de cuentas es un trabajo en aras de la transparencia y en aras de clarificar qué está mirando en ese momento el videoarbitraje.
Esperemos que salga bien la experiencia con este nuevo VAR, esta versión mejorada del VAR, y que se pueda llevar al fútbol español, ¿no? Que si lo están probando desde la federación en la Supercopa es porque entiendo que Velasco Carballo y Claude Gómez querrán también aplicarlo en la competición doméstica, en la Liga Santander, en la Liga Smartbank. Por lo demás, Toribio, salvo que tengas tú alguna cuestión de actualidad del propio equipo, ahora estoy con la última hora del Valencia, del propio Real Madrid, ahora repasamos la actualidad del conjunto de Celades también, de la idiosincrasia del país, de lo que a ti más te haya llamado la atención, sin hacer así una tesis doctoral, que ya antes te he escuchado con más profusión de detalle con Juan Aena. ¿Qué es lo que más te ha chocado y lo que más te chirría?
No, me llama la atención un poco la normalidad del país y que es un país que no está explotado. No hay grandes rascacielos, no hay grandes franquicias. Es un país muy auténtico. Cuando la gente piensa en el mundo árabe, Jeddah es el mundo árabe, es una ciudad lanzadera hacia la Meca. Nos hablaron de que era muy turística, pero salvo la zona de la playa, es todo muy, muy natural, con casas bajas, más o menos alineadas, como si fueran, bueno, pues, y sin ser, prácticamente casas adosadas de 20-30 metros, una ciudad muy plana, donde hay mucha circulación, mucho coche, mucho toque de claxon, pocas aceras, y después me llama la atención que no hay muchos comercios y sí predomina. Concesionarios, barberías, tiendas de muebles y de menaje varios, y después también muchas lavanderías para sacar brillo pues esos trajes típicos de la gente de aquí de Arabia.
Toribio, salam alaikum, un abrazo. Te he pillado ahí.
¿Sacré? ¿Sukur? ¿Cómo se dice gracias? Sukran.
No lo sé, no me saque de ahí. Eso es como sukran. Lo del que
entra. No, se lo he preguntado a Raúl Varela, que me está aquí ayudando con el árabe. Me lo ha dicho antes y me acuerdo de Hakan Sukur. Sukur, y para mí gracias es Sukur.
A mí ayer me dijeron que es como el chao, que es hola y adiós en italiano, en árabe, salam aleikum, que sí me pareció hola y adiós, y con eso me he quedado. Es como el chiste, ¿no? El tartamudo que aprende a decir café sin atascarse, y cuando le dicen solo con leche, pues dice vermú, ¿no? Que es lo único que sabía antes de decir café sin atascarse. Toribio, eso, gracias, un abrazo.
Adiós, un abrazo, Rafa.
1:41, 12:41 en Canarias. Vamos con el Valencia. Porque el Valencia llega con la ilusión y con la autoridad de saberse que está de pleno derecho en esta Supercopa como vigente campeón de Copa, y con la ilusión de empezar, claro, si quiere estar en la final, derrotando a todo un Real Madrid, ¿verdad? Javi Lázaro, Radio Marca Valencia, buenas tardes.
Saludos, Rafa, muy buenas. Pues la verdad es que llegó el día, ¿eh? Después de muchos meses, desde ese 25 de mayo, el Valencia tiene la oportunidad de arrancar esta competición que le puede generar un nuevo título en prácticamente 5 días. Vamos a ver la evolución. Para eso tendrá que ganar primero el partido ante el Real Madrid, y evidentemente la previa sigue estando marcada por la ausencia de Rodrigo Moreno, con ese esguince de rodilla. Es verdad que ha viajado, que está con sus compañeros, trabaja en gimnasio, pero no va a poder estar, ni siquiera en una hipotética final, si es que el Valencia acaba pasando. Eso ya lo veremos. Para hoy, es verdad que todo apunta a cierta continuidad en cuanto al once, con la entrada de Kevin Gameiro, lo que es lo mismo, un once con Chaume Domènech en portería, con Daniel Básica ya en los laterales, con Paulista y Garay como pareja de centrales, por delante Parejo y Coquelán serán los pivotes, con Ferran Torres, sin duda el hombre más en forma del Valencia, en banda derecha, con Carlos sobre banda izquierda, Gameiro y Maxi Gómez en la referencia goleadora. Vamos a ver el tipo de partido que se encuentra el Valencia, pero no descartaríamos también la posibilidad de que incluso pudiera cambiar el sistema por aquello de que no tiene a Rodrigo Moreno, metiendo un centrocampista más. Pero eso lo contaremos durante la tarde. De momento el equipo descansa en su hotel de concentración. Jornada larga, tarde larga, a la espera de tener que marchar directamente hasta el estadio del partido en Jeddah, donde el Valencia espera poder aguantar hasta el domingo para poder disputar esa próxima final de esta Supercopa de España.
Bueno, pues gracias, Lázaro. El Valencia va por todas. Sabe que tiene esa baja importante de Rodrigo, pero también sabe que este Madrid es más débil sin su principal goleador, que es Benzema. Y también, obviamente, va a notar la baja de Gareth Bale. 1:43, 12:43 en Canarias. Enseguida estamos con un protagonista, con alguien que ha vestido las dos camisetas. La camiseta de el Real Madrid y la del Valencia. Pero hay que hablar también, por supuesto. Hay que hablar de la semifinal que mañana enfrentará, la segunda semifinal que enfrentará al Barça y al Atlético de Madrid. Mañana va a ser una pelea entre Neto y Oblak. Neto, que tiene la difícil papeleta de sustituir a Ter Stegen, y Oblak, que es pues el mejor, o el Esloveno es uno de los mejores porteros del mundo.
¿Cómo te cuesta?
Verdad,
¿cómo te cuesta?
Es verdad que en esta liga, Courtois tiene los mismos números o mejores ahora mismo que Oblak. Este que habla sin que le salude, 20 años después, parece un principiante, Pablo López. Hola, López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Sauquillo? ¿Cómo te cuesta?
No me cuesta.
¿Cómo te
nada.
Cuesta?
No me cuesta,
que no te cuesta.
¿Quién tiene ahora mismo mejores números, Oblak o Courtois?
Ahora mismo los mismos, pero igual algún zamorita más tiene Oblak que Courtois, ¿eh?
Como cuatro.
Algún zamorita más.
Cuatro, además consecutivos. Pero que vamos, que están muy bien los dos, tanto Black como Courtois. De todas formas, yo creo que FIFA, UEFA y demás te tendrían que hacer un poquito más de caso y premiar de una vez por todas a esloveno, ¿no?
Hombre, pues sería lo justo, vamos.
Es lo suyo.
Pero no hacerme caso a mí, hacer caso al
Black,
campo.
Por eso, o Black, ayer, sobre el Barça y ese peligro que tiene, que es, claro, el mejor jugador del mundo, Leo Messi.
El Barça es de los mejores equipos del mundo, tiene de los mejores jugadores del mundo, así que va a ser un partido muy bueno, un partido grande, pero es lo que nos gusta jugar, así que nos vamos a enfrentar con un equipo que está muy fuerte, pero nosotros también tenemos calidades, y si vamos a jugar como sabemos jugar, si vamos a jugar de la mejor manera que podemos, vamos a competir con ellos y espero que va a ser suficiente para pasar a la final.
Oblak protagonista seguro en cada partido del Atlético de Madrid, por su número le conoceréis, pero también protagonista es uno de los jugadores más importantes para Simeone, el que a su vez es protagonista hoy en Marca, Saúl, ¿no, Pablo?
Sí, a ver, Saúl es el jugador más polivalente de la plantilla del Atlético de Madrid, es un todoterreno, le da igual jugar de medio centro que de lateral derecho, que más adelantado, que por detrás de los delanteros, es un tipo absolutamente acostumbrado. De hecho, en el Rayo, durante mucha temporada con Paco Gémez, cuando estuvo cedido, jugó como central. Es decir, que casi casi menos de portero, podría desempeñarse en cualquier posición del terreno de juego. Hoy, en Marca, Saúl habla sobre la gran estrella del Atlético de Madrid, sobre Joao Félix. Hay que tener mucha paciencia con el portugués, pero está en el buen camino. Yo quiero aprender y el Atlético se quiere beneficiar del talento del portugués.
Al final paciencia con él, no es fácil entrar como él está entrando, que está jugando muchos partidos con nosotros, hemos visto que grandísimos jugadores tardan 6, 7 meses, 8 meses, un año en cuajar en el equipo, en el estilo, en la dinámica, en la intensidad que tiene el equipo, tienes el peso de todo un equipo o el peso de lo que han pagado por ti, no es nada fácil, ¿eh? Es decir, Joao tiene unas cualidades tremendas, va a llegar donde él quiera llegar, lo bueno que tiene también es que siempre trabaja, quiere aprender y creo que con eso poco a poco irá llegando las cosas, igual que no solo Joao. Al final, si el equipo está bien, Joao va a estar bien. Si el equipo no está bien, Joao va a ser mucho más difícil que destaque o que esté bien. Entonces, al final cansa, ¿no? Que siempre preguntéis por los mismos jugadores y al final tenéis que preguntar por el equipo, por lo que te digo, porque el equipo es el que va a hacer que Joao crezca. Entonces, si el equipo está bien, Joao estará bien.
Partido con varios morbos, el principal es Griezmann, otra vez, es el segundo encuentro que Antoine Griezmann va a jugar contra el Atlético de Madrid después de su periplo como rojiblanco. Es evidente que el otro estaba en la portería, Ter Stegen no va a poder jugar, entonces el duelo está bastante desequilibrado entre Neto y Jan Oblak. Hoy es el cumpleaños de dos miembros de la plantilla, además uno de ellos es la duda de Simeone, es cumpleaños de Savic y es cumpleaños de Coque Resurrección. Ya digo, es la única diatriba que tiene ahora mismo en la cabeza Diego Pablo Simeone a falta del entrenamiento de hoy. Empezará a las 6:30, 3:15 antes, a las 6:45, rueda de prensa del Cholo y de un futbolista. Coque o Herrera, es la duda. El resto, absolutamente claro, con el esloveno en la portería, el mejor portero del mundo, bajo palos, con Lodi a la izquierda, Trippier a la derecha, Felipe Jiménez pareja de centrales, acompañando a bien Coque o bien Herrera, Saúl, Tomás y Ángel Correa partiendo desde la derecha y arriba Álvaro Morata y el propio Joao Félix. Paciencia con Joao, tiene 20 años recién cumplidos, pero desde luego es un jugador extraordinario.
Saco de la ecuación, por lo que ha dicho del mejor portero del mundo Oblak, saco de la ecuación a Courtois, por supuesto, porque no ha demostrado lo que ha demostrado el esloveno, sobre todo en la Liga Española estos últimos 4 años ganando el Zamora, entre otras cosas pues estaba en el Chelsea, no estaba en el Real Madrid, pero ¿tú crees que Ter Stegen es peor que Oblak? ¿Que Oblak es mejor que Ter Stegen?
Yo creo que sí. Yo creo que
colores al margen, ¿eh?
Por una razón.
Intentándolo, al menos.
Sí, por una razón. Ter Stegen es un portero extraordinario, de lo mejor que hay en el mundo, pero a veces falla. A veces canta Ter Stegen. Muy pocas, pero a veces falla. Fallos que no se ven a Jan Oblak. Si te pregunto alguna cantada de Oblak en los últimos años, quitándolas de su primer partido en Champions en Grecia,
es muy fiable.
Es que no se me ocurren. Quizá, hombre, alguno dirá, pues el gol de Dybala en Turín este año. creo que no es error de portero, creo que es un golazo extraordinario.
Quizás su punto débil son los penaltis, ¿no?
Bueno, no tiene un... eso me imagino que es por la tanda de penaltis de Milán.
No, lo pero que le recuerdan a alguno.
Tiene un promedio muy bueno.
No tiene
bueno,
mal promedio de parada, ¿no?
Un promedio muy bueno atajando penaltis. De verdad, yo creo que es mejor porque falla menos que los otros extraordinarios, que los otros buenísimos. Falla menos que Courtois, falla menos que Ter Stegen, falla menos que Alisson Becker, falla menos que Ederson. Creo que es el mejor y, en mi opinión, el Atlético haría muy bien en volver a blindar. Ya está bien blindado, pero volverlo, a ver si alguien se va a volver loco y da un susto a Jan Oblak, porque no vas a encontrar nunca un portero mejor que él.
Yo cuando el verano pasado el Atleti retuvo a Griezmann y retuvo a Oblak, yo dije literalmente, a mí me parecía, sobre todo lo de Oblak, se ha visto lo de Griezmann, que estaba como loco por la música de antes y después abandonar el barco, me parecía, y lo sigo pensando, que retener a Oblak, si lo puede hacer este próximo verano también el club rojiblanco, es casi tocar metal, es casi un título, porque es un porterazo. Hemos hablado del Barça Atlético mañana, luego estaré con la última hora Zurana, pero el Atleti está jugando ya un partido y hasta el 31 de enero tiene tiempo y necesita ganar ese partido que fichar a Cavani, que es el que tiene entre ceja y ceja, aunque, ojito lo que dijo ayer Tuchel, el técnico del Paris Saint-Germain, porque la posible llegada del uruguayo en este mercado invernal al Metropolitano se podría estar complicando.
Leonardo sabe que para conseguir todos los títulos necesitamos una plantilla de muchos jugadores. Es una decisión difícil, pero nosotros somos el PSG, un equipo que quiere luchar por todos los títulos posibles. El PSG no es el Monopoly, donde unos entran y otros salen. Nosotros necesitamos hacer un equipo, crear un espíritu, un conjunto. Si desea salir, saldrá. Pero si no es necesario, no queremos que salga. Es un jugador importante y ya está.
Si no es necesario, no queremos que salga. Es evidente que es segundo delantero. Ahora mismo el tridente del Paris Saint-Germain con Mbappé, con Neymar y con Icardi. Está metiendo muchos goles el argentino, pero en caso de lesión, y hombre, han demostrado, sobre todo Neymar, que no es muy fiable, más o menos a estas alturas, en esto de las lesiones, Cavani tendría una labor muy importante porque el resto delantero, Choupo-Moting y compañía, apenas cuenta con la confianza de Tuchel. Me da la sensación que Cavani va a vestir de rojiblanco. Lo que no sé es si ahora o a partir del próximo mes de junio.
Que llegaría libre.
Uno está loco, loco por jugar en el Atleti, y Simeone está loco por entrenar a Cavani. Y repito, cuando Simeone quiere algo y lo quiere de verdad en el Atlético, el Atleti suele hacerle caso.
La historia es que tiene que salir alguien, para que pueda entrar Cavani. Y si no sale, bueno, Lemar, pues alguien, a ver quién puede salir.
O más de alguien,
Por eso, uno o dos sí, futbolistas sí, para hacer hueco en cuanto al tope salarial. Gracias, Pablo. Estamos pendientes del entrenamiento esta tarde del Atlético Madrid en Lleida. Y mañana, por supuesto, de ese partidazo Barça-Atlético en lo que será la segunda semifinal de esta Supercopa de España. Luego repaso la actualidad azulgrana con ese puente aéreo que nos inventamos con destino estos días a Arabia Saudí, pero vuelvo a la primera semifinal, la de hoy, a ese Real Madrid-Valencia. Vamos a hablar con alguien que ha vestido las dos camisetas. Y nosotros, que Miguel Tendillo. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nuevo partidazo, ¿no? En esta Supercopa de España, que te pregunto primero por este formato novedoso. ¿A ti qué te parece? En Valencia están enfadados, en el club sobre todo, porque encima que Real Madrid y Atleti van invitados, tienen más caché para la federación que el equipo de Celades, siendo el Valencia campeón de Copa.
Y eso que fuimos los campeones. Entonces,
no se entiende bien, ¿no?
Sí, no se entienden bien. Pero bueno, yo creo que ya no es que se queje el Valencia, sino yo creo que será... La queja de Valencia será después para que los equipos venideros, porque pensando en el año que viene, si contamos que Madrid, Barcelona y Atleti pueden estar, siempre va a haber uno en discordia. Y yo creo que el Valencia pelea por sus derechos y por los demás equipos, ¿no?
¿El formato en sí te gusta, te convence? ¿Que se lo haya llevado la Federación a Arabia Saudí te parece bien? ¿Te gusta esta Supercopa de España Final Four?
A mí lo que como jugador, lo que sí que me parece bien es ver, tener la oportunidad de ver otra vez a estos cuatro equipos, ¿no? Como aficionado, que el lugar igual no es el más idóneo, pues puede ser porque no permite a la gente que pueda desplazarse y tener facilidades para ver a sus equipos.
Sí, sobre todo porque a mí más de una vez estos días me ha salido Supercopa de Europa más que Supercopa de España, porque piensas que la Supercopa de España se tiene que disputar en territorio español, ¿no? Pero ya el año pasado hubo ese primer experimento en Tánger, en Marruecos, y está claro que se busca hacer caja, Miguel, por parte de la federación.
Sí, yo pienso que ahora, pues, pues que encuentran mercados que antes no habían. Y tanto la federación como los clubs, si se benefician, pues yo creo que eso para ellos siempre es importante, ¿no? Uh-huh.
Vamos a lo que es el partido en sí de esta tarde a las 8. El Madrid tiene dos bajas muy sensibles, Benzema y Bale, sobre todo la de Benzema, ¿no? Que está en números de pichichi esta temporada ahí codeándose con Leo Messi en la Liga. Pero es que Valencia, la baja que tiene Rodrigo también es un hueco difícil de rellenar, ¿eh?
Sí, yo creo que son dos jugadores, tanto Benzema como Rodrigo para Valencia, yo creo que son dos jugadores que se pueden notar un montón. Se pueden notar un montón porque aparte desahogan mucho al equipo y tienen facilidad goleadora, sobre todo Benzema, ¿no? Pero en cuanto a Rodrigo, pues descarga muchos balones arriba, tiene mucha visión de juego y ve muy bien a sus compañeros. O sea, que es una baja que se puede notar mucho, sí, es verdad, sí.
Pero ¿cifrarías el favoritismo? ¿Sabrías cifrarlo en un tanto por cien para cada uno? ¿O es difícil de pronosticar precisamente por el tema bajas?
Hombre, yo creo que a nosotros nos hace casi más daño que al Madrid. Yo pienso que el Madrid tiene una plantilla más larga y puede tener más combinaciones de jugadores que nosotros.
Uh-huh. O sea, que tiene más fondo de armario, sí, el Real Madrid para suplir esa dos bajas, ¿no?
Sí, porque nosotros ha habido partidos que hemos jugado, por ejemplo, el día del Ajax, cuando fuimos allí, que el banquillo eran todos los de la cantera. O sea, nosotros quizá tenemos una plantilla para estar en muchas competiciones iguales cortas, sí.
De todas formas, hay que elogiar a este Valencia, Tendillo, sí, porque después de la marcha de Marcelino parecía que iba a ser el acabose, porque fue una salida abrupta del técnico que había hecho otra vez campeón con esa Copa del Rey ante el Barça precisamente la temporada pasada, y con la clasificación dos temporadas consecutivas para la Champions había devuelto ese carácter competitivo a la entidad de Mestalla con esa salida por la puerta de atrás de Marcelino. Después la de Mateo Alemany, parecía que Celaé lo tenía en chino filipino y ha conseguido ganarse al vestuario, a la chita callando, ¿verdad? Introvertido como es Celaé, pero lo está haciendo bien, lleva 7 partidos, sí, sin perder, se ha metido otra vez en puestos europeos y está en la pomada, ¿eh? Y está ahí primero de grupo, ha pasado a los octavos, se va a medir al Atalanta, en fin, que está con opciones de llegar lejos esta temporada también, ¿no?
Sí, yo creo que la labor que ha hecho Albert, yo pienso que es importantísima. Yo creo que ha entrado de la misma forma que quizá muy similar a la del Bosque. Entra sin hacer ruido y después los resultados te avalan y después te haces con el grupo del equipo, que es lo importante, es el vestuario. Y yo creo que después de toda la movida que hubo con la marcha de Marcelino y todo lo que se generó en el club, yo creo que lo difícil era pues buscar esa tranquilidad y que a la larga te lo han dado también los resultados. Porque lo más importante, yo creo que para en un vestuario es el conductor, ¿no? El conductor, yo creo que en este caso tiene un 60% de todo lo que le está pasando al Valencia, ¿no? De saber dirigirlo bien.
Y lo mismo se puede decir de Zidane, ¿no? Porque el comienzo fue titubeante después de que cogiera el equipo tras una primera etapa muy exitosa con 3 Champions consecutivas y algún otro título, ¿no? Esa Liga doblete 2017, Liga Champions, cogió el equipo con muchas dudas y la temporada pasada no rascó bola, pero a falta de 11, 12, 13 partidos para el final de Liga se esperaba y mucho que cambiase muchas cosas el Real Madrid, como dijo el propio Zidane, y después de un inicio titubeante, ahí tiene al Madrid, colíder de la Liga, sí, peleándole la competición doméstica al Barça.
El Madrid lo que pasa es que pasa por crisis de juego, pero de puntos no, siempre está arriba. Pero sí que es verdad que después de un año malo, pues el Madrid se ha vuelto a rehacer, ¿no? Y está en todas las competiciones, está ahí arriba, ¿no? Y yo creo que en esta ocasión también, pues como he dicho antes con Celaé, yo creo que Zidane pues tiene mucha culpa de ello, ¿no? Yo creo que son perfiles muy parecidos, los dos entrenadores.
Por último, Miguel, si te aprieto un poco con el pronóstico para hoy, ¿qué piensas que va a pasar?
Hombre, para hoy... no sé, hace mucha calor allí.
Pues parece que no.
Hace buen tiempo, ¿no?
Buen
no
tiempo, sé. Sí.
Yo pienso que está en un 50%, en un partido así. Añadiendo las bajas y todo, ¿no?
Al 50%.
Pero será un buen partido, sí.
Sí, eso seguro, eso seguro. Y al 50% quiere decir que va a haber emoción y espectáculo.
Que sí, seguro.
Que disfrutemos, en cualquier caso. Miguel Tendillo, exjugador del Madrid y del Valencia, un abrazo grande.
Un abrazo, nos vemos.
Porque además, alcanzamos ya el ecuador de este programa. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias. Publicidad y continuamos.